Damos gracias a Dios porque otra vez nos da el privilegio, porque es un gran privilegio, un gran honor y merecido, el estar otra vez rindiéndole culto al Señor Dios Todopoderoso, Santo, el que es perfecto en todas las virtudes. Y presentarnos ante Él, pues nos sentimos insignificantes, sentimos pues nada, ¿verdad? Realmente nada, indignos de estar en su presencia. Y vamos entonces a presentar el mensaje del día de hoy, que se titula La vida cristiana. La vida cristiana. Estuvimos viendo los milagros del Señor Jesús, terminamos viendo el milagro más extraordinario, que es el nuevo nacimiento, más extraordinario para nosotros, decía, porque es el que nos afecta a nosotros. Los otros milagros, pues no los disfrutamos nosotros, ¿verdad? Ese alimento que dio a 5,000 personas, pues no estábamos ahí, no comimos de ese lonche y cosas así como esas, pero el nuevo nacimiento sí nos corresponde a nosotros y recibimos esa bendición nosotros. Y a raíz de ese nuevo nacimiento, pues debemos demostrar ese nuevo nacimiento con una vida que vaya congruente con ello. Y el tema de hoy es la vida cristiana. Y empiezo con una pregunta directamente: ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? El día de hoy el panorama está inundado de muchas ideas erróneas acerca de lo que es ser cristiano, de lo que significa ser cristiano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes se consideran cristianos? Nadie, válgame. Les pregunté, no me contestaron, ¿verdad? ¿Quiénes se consideran cristianos? Unos poquitos levantaron la mano diciendo que sí, los demás tienen dudas. Bueno, hoy vamos a ver, ¿verdad? Miren, el diccionario de la Real Academia Española, RAE, define cristiano, tiene varias definiciones. ¿En cuál de estas pueden ustedes acomodarse? Dice, perteneciente o relativo a la religión de Cristo. Perteneciente o relativo a la religión de Cristo. ¿Cómo ven esta definición, verdad? Muy general, muy así. Bueno, otra definición, que profesa la fe de Cristo. Ya como que está un poquito mejor. Que profesa la fe de Cristo. Pero miren esta tercera, hermano o prójimo. Hermano o prójimo. Un cristiano es el hermano o prójimo, la persona que está cerca de nosotros. Cuatro, persona o ser humano. Así dice el diccionario. Yo me acuerdo, y eso a veces ya no se ve mucho, pero antes en los periódicos, cuando no había tanto ateísmo, tanta fobia a hablar de Dios en los medios de comunicación como hay ahora. Ahora parece que los periodistas tienen miedo de mencionar a Dios. Me acuerdo hace mucho en el periódico El Sol de Tampico se mencionó la noticia de un hombre que en estado de avanzado, estado de ebriedad, se quedó dormido en las vías del tren. Pasó el tren y lo partió, ¿verdad? Se murió. Pero el titular del periódico decía, mataron a un cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente se usa como sinónimo de ser humano, cristiano. Mataron a un cristiano. Cuando en las guerras de las cruzadas, ¿qué dijeron? Que era una guerra entre musulmanes y cristianos. Yo pregunto, ¿de veras eran cristianos? Pero así se maneja en la historia, ¿verdad? Cristianos contra musulmanes. Bueno, hablando esta definición, dice persona que se convertía a la religión cristiana y se bautizaba siendo adulto. Esto hacía referencia a esta definición al pasado, ¿verdad? Cuando se comenzaron a llamar cristianos. Persona que se convertía a la religión cristiana y se bautizaba siendo adulto. Y miren esta otra, la última que les voy a poner, dice persona descendiente de cristianos. Paola, ahí tienes una cristiana, mira, en tus brazos. Descendiente de cristianos. ¿Cómo ven estas definiciones que da el diccionario? Pues algunas de ellas son muy amplias, ¿no? Todo ser humano, cristiano. Mi prójimo, cristiano. Persona que sea hijo de un cristiano, pues también es cristiano. Con este tipo de definiciones es que mucha gente se llama a sí misma cristiano. Se dice que es cristiano. Pero la pregunta que nos debe interesar a nosotros es, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos narra, lo acabamos de leer ahorita, si pusieron atención a la lectura bíblica, en el versículo 26 de Hechos 11, se nos dice, bueno, desde que empezamos a leer el versículo 19, se nos dice que con motivo de la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, hubo una persecución y muchos seguidores del Señor Jesús se esparcieron por diferentes lugares. Uno de ellos fue Antioquía, y fue allí, en ese lugar, donde se les llamó a los seguidores, a los discípulos de Cristo, se les llamó por primera vez cristianos. Dice eso, Hechos 11, 26, y se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, según lo que leemos aquí en Hechos 11, 26, podemos decir que cristiano es el nombre que recibe uno que es discípulo, porque dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Discípulos de quién? De Jesús, de Jesucristo. Entonces dice, es el nombre que recibe uno que es discípulo de Jesucristo. Y por si no quedara claro, es decir, Jesús es su maestro y el discípulo aprende y sigue las enseñanzas de él, pues del maestro. Bien, así que se le llama cristiano aquel que era discípulo de Cristo, aquel que reconoce a Jesús como su maestro, el que le enseña, de quien aprende y sigue sus enseñanzas. Ahora, quiere decir que esta es una relación como de alumno-maestro, ¿verdad? Como en una escuela. Y saben ustedes que en muchas de las escuelas, para poder ingresar a esa escuela, ¿qué se necesita? En muchas de las escuelas. En algunas nomás van y se apuntan y ya. Pero hay otras que tienen un examen de admisión. También para ser discípulo de Jesús, para entrar a la escuela donde Él es el maestro, hay que hacer un examen de admisión. Y el examen de admisión no está fácil. El examen de admisión en Mateo 16, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el examen de admisión. ¿Alguno quiere venir? ¿Quiere venir y ser mi discípulo? Bueno, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este examen de admisión no lo pasan la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos, incluyendo algunos de los que se llaman cristianos evangélicos. No lo pasan este examen. Como estamos tan acostumbrados a la corrupción, ¿verdad? Por ahí se mocharon y se brincaron el examen y se metieron, sin aceptar estas condiciones que pone el Señor Jesús. Hay muchos que quieren ser llamados cristianos, quieren ser seguidores de Cristo, ¿pero para qué? Porque piensan que al ser cristianos Jesús les va a realizar sus sueños, sus metas, sus objetivos, Él les va a ayudar, Él les va a ayudar para obtener éxito en la vida, en sus negocios, en su profesión, para tener prosperidad económica, para gozar de salud y felicidad perfectas. Esa es la perspectiva que tienen muchos que ahora se llaman cristianos, inclusive dentro del pueblo evangélico. Pero eso es lo que enseñan los falsos apóstoles modernos, no es lo que enseña Jesús. Las condiciones de Jesús son muy diferentes. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, dice padre, etcétera, dice, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Si no aborrece lo que había planeado para su vida, si no repudia, dice, bueno, yo pensaba hacer esto, ya no importa, ahora le voy a decir, como dijo Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es lo que yo quería hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Así está. ¿Quieres venir? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Ese es el examen de admisión. Aborrecer aún la propia vida. Amar más a Dios que a nadie más, que a ninguna otra cosa o persona, sea padre, sea madre, sean hijos, sea esposa, sea esposo, aún a nosotros mismos. El amor a Dios debe estar por encima de eso. Tan grande que el amor a las demás personas parecería como odio comparativamente. Es lo que dice como condición el Señor Jesús. ¿Tienes planes para tu vida? Eso no le interesa a Dios. Son los planes que Dios tiene para nuestra vida, no los de nosotros. Y el que quiera, entonces es admitido en esa escuela. Ahora, cuando una persona ingresa a una escuela, lleva una determinada carrera, al final no, se supone, se espera que no salga igual, ¿verdad? Por ejemplo, no sabía leer y escribir, bueno, al pasar de primer año de primaria se supone que ya va a saber leer y escribir. Pasa segundo año, ya empieza a saber sumar, restar, multiplicar, empieza a tener ciertas competencias, le dicen ahora. A fin de cuentas, al terminar toda una carrera, sale con un, lo que le dicen, perfil del egresado, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del egresado de aquella persona que se puso en las manos del Señor Jesús como su maestro y él siendo su discípulo y escuchando sus enseñanzas y obedeciéndolas? A fin de cuentas, ¿qué resulta de haber estado con el Señor Jesús? Juan 13:35 dice, quizás sea sorprendente para algunos, no porque ya no conozcan el texto, sino por lo que dice el texto. ¿Lo quieren leer conmigo? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Díselo al de al lado, a ver. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense, a mí me sorprende mucho esto, lo que dice aquí, porque quizás si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, hubiéramos puesto otra cosa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y no faltan todos los domingos a la iglesia. ¿Verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos y son bien generosos en ofrendar al Señor y dar bastante con todas sus fuerzas. Ah, ¿cómo ven? ¿Qué hubieran puesto ustedes? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por ejemplo, si ganan muchas almas para Cristo. ¿Verdad que hubiéramos puesto alguna de estas ideas? No, es que el hermano sí es cristiano porque no falla los cultos, aquí está siempre. Ah, cómo ora el hermano, deberían verlo, qué bonitas oraciones. No, es sí es cristiano. No, la Biblia dice, en esto conocerán todos que son discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Si no amas a tu prójimo, empezando con los de tu casa, no me digas que eres discípulo de Cristo. Porque en eso se va a conocer si tuvierais amor los unos con los otros. Bueno, antes de ser llamado cristiano, se usaba otro término antes que se les dijera cristianos. A propósito, por lo que leo yo en Hechos 11, que 26, no se llamaron ellos cristianos, sino como que la gente les llamó cristianos, ¿verdad? Pero otra manera en que se les decía antes de que se les llamara cristianos, ¿cuál era? Hechos 9, versículo 2, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Cómo se les decía? A los de este camino, les decían. Los de este camino. Hoy nos dicen a veces: ah, tú eres de la religión, ¿verdad? Así nos dicen a veces: ah, tú eres de la religión. Como que para diferenciarnos, no sé, de los católicos o no sé. Ah, tú eres de la religión. Antes decían: tú eres de ese camino, ¿verdad? Tú eres del camino ese. Pregunto entonces, ¿cuál camino? A los de este camino, ¿cuál camino? ¿Quién es el camino de los que somos cristianos? El mismo Señor Jesús. Allá en Juan 14, 6, Él dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy el camino. Jesús es el camino. Ahora, camino, estamos hablando de uno que es discípulo, que es, se llama cristiano. Camino nos habla no de un momento en la vida de la persona, sino nos habla de un tiempo, el tiempo que nos lleve recorrer cierta distancia, ¿no? Porque un camino tiene una longitud determinada y todo el tiempo que vamos por ese camino. No es el momento, sino es un tiempo, el tiempo que transcurre en recorrer cierta distancia. ¿Cuál distancia? La distancia desde que ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador hasta el día en que Él nos llama a su presencia. Ese es el recorrido que hacemos todo ese tiempo. ¿Y cómo es este camino? Les quiero decir, ustedes ya muchos lo saben, este camino no es fácil. A diferencia de lo que por ahí se llega a predicar y que no es bíblico, este camino no es de pura felicidad, de gozo. No es como dicen de miel sobre hojuelas, ¿verdad? Este camino tiene dificultades. En Mateo 7, versículo 13 y 14, dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo voy a leer: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo es el camino? Aquí dice: es angosto. Angosto es el camino. Toda persona que quiera llamarse cristiana tiene que decidir entre dos caminos. Uno es el camino ancho. Ese camino ancho lleva a la perdición, lo dijo Jesús. Por este camino ancho, se entra por una puerta. Y esta puerta ancha es creer lo que quieras. La gente dice, todas las religiones son buenas. Todas las religiones llevan a Dios. Puedes ser lo que quieras, puedes creer lo que quieras. Quieres ser musulmán, quieres ser budista, quieres ser quién sabe qué más, sintoísta, quieres ser cristiano, quieres ser lo que tú gustes. Todas las religiones son buenas, todos los caminos son buenos. Así que esa es la puerta ancha, puedes creer lo que quieras, no importa. Por eso es que la puerta es ancha, grandotota, todo mundo entra. Y hoy está de moda el ecumenismo, y de eso se trata el ecumenismo. Entra por la puerta ancha, ¿verdad? Muy bien. El camino es ancho, ¿por qué? Porque se puede vivir como se le antoje a la persona. Se entra por una puerta que es cree lo que quieras, y el camino que hay que recorrer es el camino que dice a la persona, haz lo que se te antoje, no hay problema. No hay problema. Puedes hacer o dejar de hacer lo que quieras. Puedes robar, puedes mentir, puedes guardar rencor, puedes aborrecer, puedes divorciarte, puedes cometer adulterio, fornicación, lo que quieras, no hay problema. Y porque así es de cómodo este camino, así es de fácil, es al gusto de la persona, pues a mucha gente le gusta, y por eso dice el texto bíblico que leemos, que leímos ahorita de Mateo 7, que dice, muchos son los que se van por ese camino. Muchos son los que entran por esa puerta y siguen el camino, pero ¿lleva a dónde? A la perdición. Y por eso, las iglesias que se enseña a seguir este camino, los predicadores que predican el camino de vive como quieras, no importa, nomás, esas iglesias están llenas de mucha gente está contentísima allí porque pueden hacer lo que quieran, no se les exige vivir una vida de santidad, no se les señala cuando están haciendo alguna cosa que no es correcta, que es pecado delante de Dios. Ah, no, aquí no me dice nada, aquí yo puedo seguir emborrachándome, puedo seguir teniendo otra mujer, puedo seguir, nadie me dice nada, aquí a esta iglesia voy a asistir. ¿Verdad? Se les predican cosas bien bonitas, muy agradables, positivas, y bueno, cosas así, ese es el camino ancho. Y muchos son los que se van por ese camino, pero les lleva a la perdición. Por el contrario, el otro camino es el camino angosto que lleva a la vida eterna. En este camino angosto se entra por una puerta, ¿verdad? Y esa puerta es la fe únicamente en Jesús. Nada de que Zoroastro, nada de que Buda, nada de que Mahoma, nada de que nadie de esos, o el Dalai Lama, ni quién sabe quién más. Únicamente se entra por una puerta, y esa puerta es la fe en el Señor Jesús, en Jesús como Señor y Salvador. No hay otra puerta. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la puerta, ¿cómo está? Está estrecha. No hay más que una manera de entrar. El ecumenismo es una enseñanza diabólica que lleva a la perdición a la persona. El camino angosto se entra por esta puerta que es la fe puesta en Jesús, solamente en Jesús y nadie más que Jesús. Amén. Nada más. Y el camino es angosto. Es angosto porque es una vida donde no se hace nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Es una vida de santidad, es una vida de obediencia a Dios. ¿A quién le gusta eso? Pues casi a nadie. No, pues es que yo quería ser cristiano, pero yo quiero seguir haciendo mis tranzas, quiero seguir tomando, quiero seguir teniendo relaciones ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo trampa en el trabajo, robando, mintiendo, etcétera. No, ese no es el camino. El que entra por la puerta angosta, la puerta estrecha, que es la fe en Jesucristo, tiene que seguir el camino que también es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque tenemos límites, límites de lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. ¿Y esos límites quién nos pone? Dios. ¿En dónde están? En su palabra, que es la Biblia. Y el que no le gusta eso, pues se va por el camino ancho. ¿Pero a dónde va a dar? A la perdición. Se mete por la otra puerta, ¿verdad? Y se va por el camino de la perdición. Pero el que de veras entra por la puerta angosta, va a seguir el camino angosto. Necesariamente. Necesariamente. No se puede entrar por la puerta angosta y seguir el camino ancho. Como algunos que se quieren llamar cristianos viven así. Entran por la puerta angosta, pero siguen por el camino ancho, haciendo lo que se les pega la gana, viviendo como se les pega la gana. Y eso no se puede, no se puede. Ahora quiero, pocos son los que aceptan seguir este camino, y por eso dice la Biblia, pocos son los que la hallan. Muy poquitos, muy poquitos. Aún los que están aquí presentes en esta iglesia, quizá lo digo con, ojalá equivocándome, pero quizá ni la mitad están siguiendo este camino angosto. Pero es bueno que hoy reflexionen y se puede corregir, ¿verdad? Se puede corregir. Dios es un Dios de oportunidades. Bueno, ahora, por si acaso, no quiero que me malinterpreten. Lo que estoy diciendo no significa que la salvación es por nuestras buenas obras, por nuestro buen comportamiento. Podemos estar confundidos con esto y por eso lo quiero aclarar. No estoy enseñando que la salvación va a depender de nuestro buen comportamiento, nuestro buen proceder siempre. No, ahí mismo en el pasaje de Mateo 7, donde acabamos de leer, unos tres versículos más adelante dice esto, Mateo 7, versículo 17, nos quedamos en el 14 la última vez, ahora me brinco al 17, 18 y luego el 20, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos aquí? Esta es una analogía, ¿verdad? Aquí está comparando el Señor Jesús al auténtico cristiano con el falso cristiano. A la oveja del cabrito. Y dice al final: por sus frutos los conoceréis. Y quiero dejar bien claro, no dice por sus frutos serán salvos. ¿Sí o no? Dice por sus frutos los conoceréis, no que por los frutos vamos a ser salvos, pero sí vamos a ser reconocidos. La salvación, nos debe quedar bien claro, ni se obtiene ni se conserva por las obras. No se obtiene la salvación por nuestras buenas obras, ni se conserva, una vez que ya somos salvos, se conserva la salvación por las buenas obras. La salvación es un don de Dios y no se puede perder. Y esto está claramente enseñado en la palabra de Dios. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo son? Irrevocables. No se puede revocar. No se puede dar marcha atrás. Romanos 8:35-39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no se pierde, ni se obtiene por obras, ni se puede perder por falta de obras. La salvación es un favor inmerecido de Dios, aquel que pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, quiere decir favor inmerecido de Dios. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, por eso acabo de decir, y los dones son irrevocables. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está bien clarito, ¿verdad? No es por obras, es gracia de Dios por medio de la fe. Es la gracia que Dios otorga a aquella persona que pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús allá en Mateo 7, que leímos del 17 al 20, donde dice que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, y que por sus frutos los conoceréis? ¿Qué está enseñando entonces Jesús? Yo quisiera explicarlos con una paráfrasis muy personal, muy mía, ¿ok? Para ver si queda más claro. Quiero comparar a una persona que no es realmente cristiano, pero que se llama a sí mismo cristiano o se quiere hacer pasar por cristiano, con un árbol de esos que da limones, un limonero. Y quiero comparar a uno que sí es cristiano auténticamente con un árbol que da manzanas, un manzano. ¿Ok? Entonces, imagínense, es como si un limonero asegurara, jurara que es manzano. No, yo soy manzano. Oye, pero ¿será? Cuando en la casa teníamos antes un árbol de limón, salió otro arbolito por ahí, chiquito, parecía de limón. Nadie lo sembró ahí, salía solito. Creció solito. Y ya cuando empezó a dar fruto, nos dimos cuenta que no era limón, eran mandarinas, ¿verdad? Pero se parecen mucho los limoneros con los de las mandarinas. ¿Cómo lo reconocimos? Por su fruto. Igual imagínese que un limonero dice, no, yo soy manzano. ¿Tú eres manzano? Sí, yo soy manzano. Oye, pero no pareces mucho manzano. Pero soy manzano. Oh, es que soy un tipo especial de manzana que tú no conoces. Ahora decimos, bueno, pues a lo mejor sí es manzano. Pero pasa el tiempo y llega la temporada de dar fruto, y a la hora de dar fruto, ¿qué creen que va a dar? Pues va a dar limones. Y al ver los limones decimos, ah, este no es manzano, este es limonero. En cambio el manzano llega la temporada de dar fruto y da manzanas. Y si teníamos alguna duda, decimos, ah, este sí es un manzano porque da manzanas. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿ese manzano se convirtió en manzano al momento de dar manzanas? ¿Sí o no? ¿No, verdad? Ya era manzano antes de dar manzanas. Las manzanas solamente son una manifestación externa de su naturaleza interna, que es ser manzano. De o no de manzanas, es un manzano. Y a su tiempo, cuando llegue la temporada de frutas, va a dar manzanas. Y un manzano no puede dar limones, es imposible. Y es imposible también que un limonero dé manzanas, es lo que está diciendo el Señor Jesús. El fruto no lo hace manzano, El fruto nada más lo hace que la gente pueda reconocer que es un manzano, pero no lo hace manzano. Igual sucede con el cristiano y sus obras. Sus obras no lo hacen cristiano, pero sus obras hacen que se reconozca que es cristiano. ¿Está claro? Sus obras hacen que se reconozca que es cristiano. No es que las obras lo hagan cristiano, porque no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe, que llegamos a ser cristianos. Bueno, por lo tanto, cristiano, voy a poner otra definición, es el nombre que recibe uno que es discípulo de Jesucristo, ya habíamos dicho, y se le reconoce porque conduce su vida por el camino angosto. Y así como es imposible que un manzano dé limones, también es imposible que un verdadero cristiano viva una vida pecaminosa, como la de alguien que no lo es. Es imposible. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No que por los frutos sean salvos, pero por los frutos vamos a darnos a conocer si de veras somos manzanos o no. Aquí dice entonces, cristiano es el que recibe, es el nombre que recibe uno que es discípulo de Jesucristo y se le reconoce porque conduce su vida por el camino angosto. Pregúntate a ti mismo y me pregunto yo, ¿estamos conduciendo nuestra vida por el camino angosto? ¿Cómo es el camino angosto? Es un camino de hacer la voluntad de Dios, empezando con lo que dijimos que nos distingue a todo ser que es discípulo de Cristo, ¿qué es? Si tuvieres amor los unos por los otros, empezando por el amor. El camino angosto es un camino de amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, empezando por amar a las personas que tenemos más cerca ahí en casa, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera, y siguiéndole por los hermanos de la iglesia y siguiéndole aún amar a los enemigos. El camino angosto es un camino de perdonar las ofensas que nos hagan. El camino angosto es un camino de reconciliarnos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, sino 70 veces 7, le dijo Jesús a Pedro. Es un camino de perdonar, de reconciliarnos cuando hubiera algún problema. Es un camino de ser honestos, de ser honrados, no ser ladrones, de hablar siempre la verdad, ¿ok? No de mentiras. Ese es el camino angosto, de ser responsables, de serles fieles a nuestro cónyuge. Ese es el camino angosto. Y aquel que verdaderamente es discípulo de Jesucristo se le va a reconocer porque sigue el camino angosto. Les vuelvo a preguntar, ¿estás siguiendo el camino angosto? ¿Te estás esforzando no para ser cristiano, sino porque eres cristiano? Ese es el fruto que debemos producir. Bueno, por esta razón es que Santiago escribe esto que pudiera parecer contradictorio con la fe, pero no lo es. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es que escribió esto Santiago. Ahora, en esta semana que pasó estudiamos una parte de Lucas donde vimos que los discípulos, los 70 que fueron enviados, regresaron ¿cómo? Gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? ¿Qué le dijeron a Jesús cuando regresaron? ¿Qué motivos dieron para decir que estaban bien contentos? Ah, porque les había dado autoridad, ¿verdad? Para sanar enfermedades y para someter a los demonios, y regresaron, hombre, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Ah! ¿Y qué les dijo Jesús? Hey, cálmense, ¿verdad? No se deben sentir gozosos por eso, sino ¿por qué? Debemos celebrar que hemos sido salvados. Dice, gócense porque sus nombres están escritos ahí en el libro de la vida, ¿verdad? Es lo que les dijo Jesús. Lo recordamos, Lucas 10, 17, dice, volvieron los discípulos con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el 20 dice, Jesús les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso sí regocíjense, les dijo. Muy bien, nos debemos regocijar de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Nos debe dar gusto, nos debe dar paz, esperanza, seguridad, confianza en esta vida que tiene muchas dificultades, que tiene muchos problemas, que tiene tragedias, que tiene enfermedades que ni siquiera nos imaginamos que vayamos a enfrentar o ya estemos enfrentando. Pero para poder superar, para poder pasar por toda su dificultad, debemos recordar esto que nos debe dar gozo siempre, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Hemos sido entonces salvos y debemos celebrar que hemos sido salvados. Pero ¿saben qué? Pero también es importante recordar para qué se nos ha salvado. Debemos celebrar, debemos gozarnos de que hemos sido salvos. Pero también que no se nos olvide para qué somos salvos. Y precisamente en el pasaje donde nos dice cómo somos salvos, dice para qué. Y lo acabamos de leer. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y hasta ahí le cortamos y nos quedamos bien contentos. Pero luego sigue el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ay, sí, ya no me gustó. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Amén. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. No fue por obras que fuimos salvos, pero sí, ya que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos es el camino angosto. Para que anduviésemos, para que caminemos en ese camino. Bueno, refiriéndonos a esta clase de cristianos, bueno, perdón, con esto voy a poner una tercera definición. Cristiano es alguien cuyo amor y afecto por Cristo es la pasión que le consume toda la vida, todos los días. ¿Te sientes cristiano? ¿Sientes esa pasión y afecto por Cristo que te consume toda la vida, todos los días de tu vida? Bueno, teniendo esta definición de cristiano, las que acabamos de dar, vamos entonces a, el tema es la vida de un cristiano, la vida cristiana. Vamos a examinar cómo es la vida cristiana a la luz de las enseñanzas de la primera epístola de Pedro. Y la primera cosa que vamos a ver, y la única por hoy, es que un cristiano cree en cosas que no puede ver. Un cristiano cree en cosas que no puede ver. Dijimos hace un momento, lo leímos y lo voy a recordar, que es por medio de la fe que Dios nos da la salvación, ¿verdad? Por medio de la fe, Dios nos da la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ok? También por medio de la fe recibimos la vida eterna. Fe es sinónimo de creer, ¿verdad? Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe recibimos la vida eterna. Por medio de la fe también somos reconocidos como hijos de Dios. Él nos acepta, nos toma, nos adopta como sus hijos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. No todo mundo, sino nada más a los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo, como Señor y Salvador. Así que por medio de la fe somos salvos, por medio de la fe tenemos vida eterna, por medio de la fe venimos a ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Ser hijos de Dios. Por medio de la fe también recibimos el don del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aquí está la fe, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y podemos poner otras cosas, por medio de la fe también venimos a nacer de nuevo, ¿verdad? Él es el nuevo nacimiento. Así que por medio de la fe somos salvos. Por medio de la fe tenemos vida eterna, la fe en Jesucristo. Por medio de la fe somos llamados hijos de Dios. Por medio de la fe recibimos el don del Espíritu Santo. Por medio de la fe hemos nacido de nuevo. ¡Qué hermoso! Pero, ¿y qué es la fe? ¿Y qué es la fe? Ya no vamos a ir al diccionario, vamos a ir a la Biblia. Y la Biblia trae una definición muy conocida en Hebreos 11:1. Lo leemos todos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo le puse el subtítulo a esta porción? El cristiano cree en lo que no puede ver, en cosas que no puede ver. Porque para ser cristiano tienen que tener fe, fe. Entonces, fe no en cualquier cosa, sino fe en Jesús. No en una piedra, no en un palo, no en un amuleto, no en una imagen, sino en Jesús. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso decimos que un cristiano se caracteriza porque cree en cosas que no puede ver. Y esto apunta hacia el pasado y hacia el presente. Como lo pone Pedro, ahora sí vamos a Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo, el final del versículo 7 y el versículo 8 y el 9. Dice: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin, fíjense, haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En estos versículos encontramos dos expresiones de fe. Miren, la primera es: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, dice ahí, ¿verdad? Esta expresión implica una fe hacia el pasado. Hacia el pasado. El Señor Jesús vino aquí a esta tierra hace como 2000 años. ¿Quién de ustedes lo vio? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vivíamos en ese tiempo. Pero qué interesante, sin embargo, amamos a Jesús aunque no lo vimos. ¿Aman a Jesús? ¿Lo vieron cuando vino? ¿Lo vieron que dio su vida en sacrificio por nosotros en la cruz? No, y sin embargo, lo amamos sin haberlo visto. Por eso digo, esta fe apunta hacia el pasado. No lo vimos ni lo conocimos personalmente como los apóstoles, ¿verdad? Y los primeros discípulos. Ellos sí lo vieron y lo conocieron, anduvieron con él, lo amaron, pero porque tuvieron una relación cercana con él, nosotros no. Y sin embargo, lo amamos y creemos en él. A pesar de que es imposible que lo podamos ver en el pasado. No se puede, ¿verdad? A menos que alguien invente realmente esa máquina de viajar en el tiempo, que nos fuéramos al pasado y lo pudiéramos ver. pero como no se ha inventado y dudo que se vaya a inventar alguna vez, entonces tenemos fe y amamos al Señor, a quien amamos sin haberlo visto. Pero también es una fe, dice, aunque ahora, ya no es al pasado, aunque ¿cuándo? Ahora no lo veáis. Esta es ahora una expresión de fe con respecto al presente, al presente, no al pasado. Ya sabemos que es imposible poder ver a Jesús en el pasado. No se puede. Como no estuvimos en esa época, pues ya no lo vimos y punto. Y verlo en el presente, dice Pedro, tampoco. Lo amáis sin haberlo visto y aunque ahora tampoco lo veáis. Yo sé que alguna gente por ahí anda diciendo que se le apareció el Señor Jesús y que lo vio y que no sé qué, y que le habló y que le dijo quién sabe qué. Pero Pedro dice, no lo pueden ver. Pero a pesar de eso, creemos en Él y lo amamos. Amén. Dice, aunque ahora no lo veáis. ¿Se fijaron? Tiene que ver con la imposibilidad de verlo ahora. No lo podemos ver ahora. Por ahí hay un canto que dice, aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Y qué más? Ni mis manos te puedan tocar. Sé que estás aquí. No podemos ver, es imposible, dice el apóstol Pedro, pero creemos en Él. Por eso, repito, el cristiano se caracteriza en una vida que cree en cosas que no puede ver. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Conclusiones. Primera, cristiano es el nombre que recibe uno que es discípulo de Jesucristo y se le reconoce porque conduce su vida por el camino angosto. ¿Ok? ¿Le ponemos palomita? Cristiano, también dijimos, es alguien cuyo amor y afecto por Cristo es la pasión que le consume toda la vida, todos los días. ¿Ok? La vida del cristiano se caracteriza porque cree en lo que no puede ver. Pero aguas, no es un crédulo, uno que cree en cualquier cosa que le digan, ¿ok? Porque hay muchos crédulos, les dicen algo y se la creen. Que va a llover oro del cielo, que van a pasar quién sabe cuántas cosas y la gente las cree. No es un crédulo que cree cualquier cosa, sino cree en Dios, cree en la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, ¿verdad? Cree en Dios, cree en la palabra de Dios, cree en Jesús como su Señor y Salvador, a quien ama sin haberle visto y aunque no lo puede ver. Y no necesita de ninguna imagen o escultura que sí puede ver para adorarle. Amén. No necesitamos de ninguna escultura ni ninguna imagen que sí podemos ver para entonces ahí arrodillarnos y orar y adorarle. No. El cristiano adora al Señor sin poderle ver, aunque no lo puede ver. Y cree en Él, aunque no lo puede ver. ¿Está bien claro? Por eso nosotros no tenemos ese tipo de imágenes. Ni en las casas, ni aquí en el templo. No necesitamos de eso. Tomás sí lo necesitaba, ¿se acuerdan? Tomasito, el de la Biblia, cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos y él no estaba, no fue al culto dominical esa vez y se la perdió porque vino Jesús y todos vieron resucitado a Jesús. Y después cuando le dijeron a Tomás, pero si vino Jesús, aquí estuvo. ¿Y qué dijo? No es cierto, ¿verdad? Tomás dijo, si no lo veo, no creo, ¿verdad? Eso dijo, si no lo veo, si no metiere mis manos en sus dedos, etcétera, etcétera, no voy a creer. Pero Jesús dijo, Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Pues nosotros. Nosotros. No somos Tomases, ¿verdad? No somos Tomases. No necesitamos ver para creer en Jesús. Creemos en Él. Ni siquiera necesitamos una imagen que lo represente. Creemos en Él y lo adoramos, aunque no lo vemos. Y sabemos que está aquí hoy, entre nosotros. Ahora termino con esta pregunta. ¿Cuántos pueden decir, yo soy cristiano? Vamos a ponernos en pie todos los que sean cristianos. Los demás queden sentados. Y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es bien clara, también es dura. Difícil es esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Quién la puede oír? Pero entrar a esa escuela con el Maestro Jesús no es fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Si no aborrece, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Tú requieres de nosotros una entrega total, no parcial. Requieres no solamente que creamos en ti, sino que caminemos conforme es tu voluntad. Que andemos por ese camino angosto, un camino con restricciones que no pone la iglesia Jericín, no las inventamos nosotros, no ponemos nosotros prohibiciones, sino tu palabra es la que nos dice lo que te agrada a ti y lo que te desagrada, lo que tú mandas y lo que no mandas, y nadie te puede decir Señor y no hacer tu voluntad. Por eso queremos y deseamos y anhelamos que todos, ojalá todos los que estamos en esta iglesia seamos verdaderos manzanos, que demos manzanas y no limones agrios, sino que demos frutos que el mundo y aún entre nosotros reconozcamos que verdaderamente somos hijos de Dios. No podemos fingir. Podemos engañar quizá temporalmente a algunos, pero a ti jamás. Dios no puede ser burlado. Gracias, Señor, gracias por recibirnos en tu amor, en tu misericordia, por perdonarnos nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo, a quien reconocemos como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Y que nos ayudes a corregir aquellas cosas que estuviéramos actuando mal y a vivir en esa santidad y obediencia a tus mandamientos como tú quieres de nosotros. Que seamos una iglesia no tanto numerosa, no tanto que se multiplique en cantidad, una cantidad que a veces no representa nada, sino una iglesia que crezca en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, otra vez perdónanos, límpianos de nuestros pecados y concédenos ser verdaderamente, comportarnos como hijos de Dios, como cristianos. En Él, en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.